Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2018 de CADU. Esta mañana nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CADU, Javier Cervantes, director de finanzas, y César Navarro, director de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de CADU en ri.caduinmobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Navarro. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Javier Cervantes, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, déjame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones de desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, CADU no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Pedro.
Gracias, César. Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar en nuestra teleconferencia del día de hoy. Muy estimados inversionistas de CADU, hemos cerrado el tercer trimestre del año y seguimos en línea con el proceso de ejecución de nuestro plan de negocios. Me complace informarles que en el mes de septiembre registramos los primeros ingresos de nuestro desarrollo residencial Alur, ubicado en la ciudad de Cancún. Este desarrollo de 104 departamentos con un precio promedio de 15 millones de pesos contribuirá en lo que queda del año y durante 2019 de forma muy importante en el incremento de la rentabilidad de nuestra empresa. La vivienda media y residencial en este tercer trimestre del año representó el 35.1% de los ingresos de vivienda y la vivienda de interés social el 64.9%. Nuestra estrategia de tener una participación mayor de vivienda media y residencial en la mezcla de nuestros productos para obtener una mayor rentabilidad sigue dando resultados. El precio promedio por vivienda con la incorporación de Alur pasó de 401 mil pesos a 581 mil pesos, lo que representa un incremento del 44.8% con relación al 3T-2017 y un crecimiento del 25.7% con relación al segundo trimestre de este año. Con lo anterior, en este tercer trimestre alcanzamos un incremento en utilidad neta del 16.6% y un crecimiento en el EBITDA del 9.9%. En los nueve primeros meses del año, nuestros resultados acumulados reflejan unos crecimientos del 9.19% en ingresos totales y del 17.6% en utilidad neta y 10.3% en EBITDA, con lo que nos acercamos mucho a la guía de resultados que dimos a principios del año y que esperamos alcanzar con los resultados del 4T. En el tema de liquidez, seguimos con niveles sanos, al registrar 788 millones de pesos en efectivo y equivalentes de efectivo. Por otra parte, en este trimestre aprovechamos oportunidades para la compra de algunos terrenos y para adelantar la obra en proceso de vivienda que se venderá en lo que queda del año y sobre todo en el primer trimestre de 2019. Por lo que nuestro nivel de inventarios pasó de 6.170 millones de pesos a 6.548 millones de pesos, es decir, un incremento de 378 millones de pesos. Para estas inversiones aprovechamos el flujo libre de efectivo generado en el año, el cual quedó neutro al final del 3T. Sin embargo, toda vez que ya hemos adelantado las inversiones que requerimos para este año, esperamos un flujo libre de efectivo positivo para el 4T y consecuentemente para todo el 2018. Finalmente, durante este trimestre iniciamos el estudio de nuevas estrategias con el fin de fortalecer el capital humano de nuestra empresa, la estructura administrativa y diseñar nuevas alternativas para la implementación de programas sociales en beneficio de nuestra comunidad. Habiendo finalizado, quiero dar el uso de la palabra a Javier para que inicie su explicación de los aspectos financieros destacados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para revisar los resultados de este tercer trimestre del año. Iniciando con los ingresos, nuestros ingresos totales ascendieron a 1.337 millones de pesos, representando un incremento del 3.7% en relación con los 1.289 millones del tercer trimestre de 2017. De los ingresos totales, el 88% correspondieron a ingresos por venta de vivienda, es decir, 1.182 millones de pesos. El 8%, equivalente a 103 millones, provino de servicios de construcción, y el restante 4%, es decir, 52 millones de pesos, se originó por la venta de terrenos. La mezcla de ingresos por vivienda estuvo integrada en un 35.1% por la venta de unidades de los segmentos medio y residencial, mientras que el 64% fue originado por la venta de vivienda de interés social. Como ya se mencionó, en este trimestre se inició con el registro de los ingresos de nuestro desarrollo residencial ALUR, lo que propició un aumento en el precio promedio de la vivienda del 44.9%, al pasar de 401 mil pesos en el tercer trimestre de 2017 a 581 mil pesos en este tercer trimestre de 2018. El precio promedio correspondiente a los primeros 9 meses del año pasó, consecuentemente, de 376 mil pesos en el 2017 a 507 mil pesos en el 2018, es decir, ha tenido un crecimiento del 34.9%. Respecto del volumen total de viviendas, en el trimestre se registraron 2.033 viviendas, es decir, 28.1% menos viviendas comparadas con las 2.826 viviendas que en el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, aunque se registró un menor volumen en el número de viviendas, se creció un 4.2% en el total de ingresos por vivienda. La diversificación de productos y principalmente nuestra incursión en los segmentos medio y residencial, así como consecuentemente el incremento en el precio promedio y la cada vez menor dependencia de subsidios, nos ha traído, como lo esperábamos, una mayor rentabilidad. En este trimestre se registraron 681 viviendas de clientes que requirieron subsidio, en comparación con las 840 viviendas del tercer trimestre de 2017, es decir, 18.9% menos. Pasando a la parte de costos y gastos, cabe mencionar que el costo de ventas en este trimestre representó el 68.5% de los ingresos totales durante el trimestre, disminuyendo en 0.9 puntos porcentuales contra el tercer trimestre de 2017, derivado esto del incremento en la participación de vivienda de mayor valor. Los gastos generales pasaron de 115 millones de pesos en el tercer trimestre de 2017 a 128 millones en este periodo, representando un 9.6% sobre los ingresos totales. En cuanto a la rentabilidad, Durante el trimestre se registró un crecimiento de 9.9% en el EBITDA, que pasó de 308 millones de pesos en el 3T 2017 a 339 millones de pesos en este trimestre. Asimismo, el margen de EBITDA se ubicó en un 25.3%, es decir, 1.4 puntos porcentuales por encima del 23.9% registrado en el tercer trimestre de 2017. La utilidad neta consolidada pasó de 206 millones de pesos en el tercer trimestre de 2017 a 240 millones de pesos en el tercer trimestre de 2018, representando un incremento del 16.6%. El margen neto ascendió a 18%, incrementándose 2 puntos porcentuales comparado con el 16% obtenido en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA y la utilidad neta de los primeros 9 meses del año alcanzaron los 824 millones de pesos y 582 millones de pesos respectivamente, creciendo 10.3% y 17.6% en su comparativo anual. Pasando al análisis de nuestro balance, el saldo en caja y bancos al cierre del tercer trimestre se ubicó en 788 millones de pesos, de los cuales 619 correspondieron a efectivo disponible y 169 millones al fondo de reserva constituido para garantizar el pago de la emisión del seguro CADU 15. Estos niveles de caja se siguen manteniendo, incluso considerando que en este trimestre se hicieron pagos por 128 millones en el mes de agosto por concepto de dividendos y que los inventarios de junio a septiembre de 2018 crecieron en 378 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2018, los inventarios totales registraron un aumento del 22.8% al pasar de 5.334 millones de pesos en el tercer trimestre de 2017 a 6.548 millones de pesos al finalizar el 3T de 2018. En cuanto a la deuda, al cierre del tercer trimestre de 2018, los pasivos bancarios sumaron 2.483 millones de pesos, incrementándose 27.2% contra los 1.953 millones de pesos del mismo periodo de 2017. El incremento en los pasivos bancarios se debe principalmente a la mayor actividad en nuestros proyectos en desarrollo. Sin embargo, estos incrementos son menores que los incrementos en nuestros activos, por lo que los niveles de apalancamiento de la empresa seguirán siendo sanos. La deuda bursátil, por su parte, ascendió a 688 millones de pesos al cierre de este trimestre. Las razones de apalancamiento al cierre del 3T se encontraban en estos niveles. La deuda total a EBITDA se ubica en 2.8 veces, la deuda neta a EBITDA en 2.1 veces y la razón de apalancamiento en 1.0 veces. La razón de cobertura de intereses fue de 4.1 veces. El costo ponderado de la deuda al cierre del tercer trimestre de 2018 se situó en 11.22%, es decir, lo correspondiente a TIIE más 3.11 puntos porcentuales, esto es sin considerar comisiones. El ciclo de capital de trabajo pasó de 637 días en el tercer trimestre de 2017 a 697 días en el 3T 2018. Resultado principalmente de la edificación de vivienda vertical en los segmentos de vivienda media y residencial y de la preparación de los inventarios de vivienda de interés social para el cierre del cuarto trimestre y el inicio del primer trimestre de 2019. Finalmente, y con relación al flujo libre de efectivo, en el trimestre aprovechamos el flujo acumulado durante el año para realizar algunas compras de terrenos y, como habíamos comentado, fundamentalmente para preparar los inventarios de vivienda terminada de interés social para este fin de año y sobre todo para el primer trimestre de 2019. Estas inversiones representaron una afectación al flujo por 103 millones de pesos en el trimestre, con lo que el flujo libre de efectivo de los primeros 9 meses del año es neutro, y toda vez que ya hemos realizado las inversiones que requerimos para este cierre de año, esperamos cerrar este 2018 con un flujo de efectivo positivo. Con esto termino mis comentarios, por lo que abro la llamada a la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor, incluya a los participantes para que puedan hacer sus preguntas.
Damas y caballeros, pregunta, a favor de presionar asterisco seguida de 1. Está usando la función de altavoz, a favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada, para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, at this time, we would like to open the floor for questions. If you would like to ask a question, please press star 1 on your touch-tone phones now. Once again, that is star 1 on your touch-tone phone now. Our first question will come from Alejandro Galastra, EVDA.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro, Javier y César. Tengo dos preguntas. La primera es para Pedro. Gustaría preguntarle si ha tenido la oportunidad de conocer las intenciones y la política del gobierno hacia el sector en este sexenio, por dónde podrían venir sus intenciones o en qué cree que se podrían enfocar o por dónde podrían venir las oportunidades si es que las ven.
Correcto. ¿La otra pregunta?
La otra pregunta ya a los comentarios iniciales en donde comentabas que durante este trimestre iniciaron el estudio de nuevas estrategias y con el fin de fortalecer el capital humano de la empresa y la estructura administrativa y diseñar nuevas alternativas para la implementación de programas sociales. Y quiero preguntar cómo podría impactar esto a las operaciones de la compañía, si tiene algún impacto relevante o si podrían especificar un poquito más a qué se refieren con estos comentarios.
Correcto. ¿Hay alguna otra?
En tercer lugar sería una pregunta más enfocada al capital de trabajo. Hemos visto que los días de inventario han ido al alza recientemente, lógicamente explicado por la mayor exposición a vivienda vertical, pero mi pregunta va relacionada al hecho de que si ahora que están empezando a desplazar la de vivienda de residencial plus de Alur, si esto implicaría que ya llegamos al pico de días de inventario y si a partir de aquí en las necesidades de capital de trabajo deberían de disminuir.
Correcto. Muy bien, empiezo con la primera. Hemos tenido algunas reuniones con el nuevo equipo de transición que va a ocupar la SEDATU, que va a ocupar el Infonavit y el FOVISSSTE. De tal manera que los mensajes que hemos recibido en el sector por parte de ellos es que no habrá ningún cambio en el año 2019, y que trabajarán de la mano con las cámaras en los primeros 6 meses del próximo año para diseñar algún tipo de cambio para el año 2020, mismo que lo irán comentando con el sector a través de las diferentes cámaras. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Yo creo que nosotros vemos muy positivo el mensaje que están enviando. Hoy en día se está produciendo menos vivienda de interés social, derivado a que los trabajadores de bajos ingresos del Infonavit no se les aumentó tanto el crédito cuando hubo este aumento en la capacidad de crédito de los derechohabientes del Infonavit, y el subsidio tampoco estuvo totalmente alineado para que pudiesen comprar los trabajadores desde 1.3 salarios mínimos hacia 2.2, alineado correctamente para que pudieran tener acceso a una vivienda formal y digna. En este sentido, vemos que este gobierno lo que está transmitiendo es que va a fortalecer esa área para tratar de que se hagan más viviendas del tipo económico que las que se han hecho los últimos 2 años. Yo creo que por ese lado, nosotros, para darte un dato, el año antepasado hacíamos 3.250 viviendas económicas y este año vamos a terminar con alrededor de 1.700, es decir, bajamos 1.500 viviendas de producción en este año para ese segmento. Lo que quiere decir es que pudiésemos regresar a los mismos niveles que estábamos hace 2 años. Entonces, por ahí vemos posibilidades de incremento en nuestra producción de vivienda. Como tú ves en el reporte, en el caso de vivienda de interés medio y residencial, pues venimos creciendo. Ya hoy en día estamos ya vendiendo nuestro desarrollo de Alur, que es un desarrollo de vivienda residencial de 15 millones de pesos, y eso nos ha elevado la mezcla de nuestra producción de vivienda de interés social y de interés medio y residencial, con incrementos hasta del 35% en este trimestre, o sea, lo cual pues es bastante destacado. Acuérdate que venimos desde el OPI, en donde traíamos el 4% de vivienda de interés medio. O sea que del 2015 al 2018, a 3 años, hemos incrementado casi 31%. Creo que es un buen resultado y también se ve reflejado en el precio promedio de la vivienda, en donde veníamos de 312 mil pesos y hoy estamos en 500 y tantos mil pesos. De tal manera que pues creo que la mezcla está dando los resultados y seguimos creciendo en nuestra rentabilidad como empresa, en la utilidad neta y en nuestro EBITDA, lo cual creo que, como lo representan los resultados, pues ha sido realmente positivo toda la idea de hacer nuestra oferta pública inicial, y los resultados que está teniendo la empresa desde que lo hizo es de crecimiento constante, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos positivo la política de vivienda, cero cambios para el 2019, con posibilidades de crecimiento en el área de interés social. En cuanto a lo que tocas al capital humano, bien, ahí nos ha instruido nuestro consejo a que reforcemos las diferentes departamentos de nuestra empresa. Es decir, nos están instruyendo a que capacitemos gente de la empresa para que en algún, siempre buscando que en cualquier momento, no en cualquier momento, en el momento que se pueda ofrecer, pues siempre haya unas segundas manos, sobre todo en las áreas de mayor responsabilidad de la empresa. Finanzas, dirección general, dirección de operaciones, obra, etcétera. Entonces, a eso se refiere en cuanto al fortalecimiento de nuestro capital humano, en donde, pues sí, vamos a estar apoyando a gente, a trabajadores nuestros más cercanos a nosotros, a que se vayan superando y se vayan empapando de todo lo que tiene que ver con el área de los departamentos importantes de la empresa. Y si no fuese así, iremos también contratando gentes que puedan desempeñar estos cargos de dirección, para que siempre haya dos personas que puedan hacer el management en cada uno de nuestros departamentos, y a eso es a lo que se refiere. En programas sociales en beneficio de nuestra comunidad, en ese punto lo que estamos planteando es que vamos a desarrollar viviendas para la gente de muy, muy bajos recursos en diferentes comunidades, municipios del país, a través de una entidad ejecutora y de una empresa que estamos relanzando, que se llama CADUEM. Estas viviendas van a ir muy de la mano con los temas sociales que acompañan al gobierno entrante, de tal manera que si queremos ir haciendo este tipo de viviendas de la mano con el nuevo gobierno, y en ese sentido es en donde nos estamos preparando a hacer esta implementación de programas sociales en beneficio de varias comunidades. Y la otra, no sé si se la respondas tú, Javier.
Sí, cómo no, Pedro. Hola,
el tema del capital de trabajo por el ciclo de la producción de vivienda.
Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Antes de entrar al tema de capital de trabajo, comentaría algo adicional de lo que acaba de comentar Pedro, y es que todo esto que nos acaba de decir Pedro está dentro de un tema global que nos ocupa mucho ahora, que es la sustentabilidad. Entonces, para nosotros, el tema de la sustentabilidad en los últimos meses ha empezado a cobrar mucha importancia. Incluso hemos visto que varios de nuestros inversionistas están preocupados por el tema de la sustentabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es reforzar todas nuestras áreas. Recordemos que la sustentabilidad está basada en tres pilares fundamentales, que es el gobierno corporativo, que es la responsabilidad social y que es el medio ambiente. Entonces, estamos diseñando todo un programa para reforzar dentro de la empresa todos estos aspectos de la sustentabilidad, porque no solo nos preocupa la rentabilidad, sino que dentro de la empresa seamos también una empresa sustentable con todo lo que esto implica, ¿no? Ahora, ya entrando al tema del capital de trabajo, pues sí te diría, como tú lo mencionaste, que efectivamente estimamos que este sea el pico realmente de nuestro ciclo en cuanto a días, porque justo en este momento es cuando tenemos ya levantados todos los edificios, como por ejemplo Alur, ¿no? Y lo que esperamos es que de aquí en adelante pues empiece a bajar. Igual lo que comentaba al momento de estar comentando el tema de los inventarios, pues también tenemos inventario en vivienda de interés social que empezaremos a ir disminuyendo. Entonces sí, efectivamente, esperamos que nuestro ciclo de capital de trabajo empiece a bajar, que nuestros inventarios de aquí a fin de año también empiecen a bajar, porque lo que vamos a hacer es desplazarlos. Como les decíamos, ya no haríamos necesariamente nuevas inversiones y por lo tanto vamos a generar un flujo de efectivo importante en el 4T y consecuentemente en el año acabaremos con un saldo positivo. No sé si quieras comentar algo más de esto, Alejandro.
Sí, excelente. Muchísimas gracias, Javier. Tan solo le quiero hacer una pregunta adicional a Pedro sobre lo que ha comentado. Entonces, entiendo que no debería haber cambios en la política de vivienda en todo el 2019 y de haber cambios sería a partir del 2020, incluyendo cualquier oportunidad en el área de interés social, pero a partir del 2020, ¿correcto?
Sí, sin duda. O sea, cambios para retroceder no va a haber, cambios para apoyar la vivienda social sí que los puede haber, pero pues esos benefician al sector.
Exacto. Y los comentarios que has hecho sobre los programas sociales de hacer vivienda para segmentos de muy bajos recursos, estamos hablando de un nuevo segmento de vivienda más barata del que están haciendo actualmente.
Sí, desde luego, pero buscando el brazo social de CADU, cuidando también nuestra rentabilidad, porque bueno, pues es un tema importante, ya que este tipo de vivienda se vende en alrededor de 150 mil pesos, en donde el gobierno del estado más o menos apoya con 45% del valor de la vivienda, el gobierno federal con otro 45% y el beneficiario con un 5%. Es un tema de autoproducción de vivienda, pero nos hace participar en algunos estados de la República directamente con el gobierno federal y con los gobiernos estatales, con lo cual pues es un derecho de picaporte en donde estamos más de la mano con el nuevo gobierno al que tenemos pensado acompañar en todo su proceso de vivienda social.
Muy bien, parece muy bien que estén interesados en entrar en estos programas sociales, pero me pregunto cuál podría ser el impacto en los números consolidados, qué volumen tienen pensado construir en este nuevo segmento de vivienda social de precio promedio más bajo y cuál debería ser la rentabilidad, cómo debería afectar esto a los resultados consolidados o no debería ser.
Prácticamente no afectan, es algo que hemos estado viendo y bueno, la intención es no hacer más de 1,000 viviendas de este tipo, pero sí tener una presencia en algunos estados y una presencia con el actual gobierno.
Y
muchísimas gracias.
O sea, comentando esto que dice Pedro, desde luego que la función social es una responsabilidad de la empresa, así la vemos, pero no necesariamente la vamos a desarrollar dentro del consolidado de la empresa. Estamos precisamente diseñando alternativas para apoyar. No significa que esto se acumule o baje la rentabilidad de nuestra empresa. Acuérdate, nosotros lo que queremos y estamos haciendo es buscar rentabilidad. De ninguna manera vamos a afectar la rentabilidad y el tema social es lo que estamos definiendo, como dice Pedro. Si lo manejamos aparte, digamos, como un brazo social de CADU, sin que necesariamente consolide los estados financieros, aunque sí pongamos esfuerzos para ayudar a la gente que más lo necesita, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias.
Por nada, Alejandro.
Thank you. Our next question comes from Alejandro Avarca, Signum Research.
Días y felicidades por los resultados. Mi pregunta va enfocada a que las reservas territoriales, si nos pudieran dar un poquito más de detalles sobre la evolución en los costos que han tenido y un poco sobre la distribución geográfica. Gracias.
A ver, Alejandra,
reserva territorial, costos y la presencia geográfica, ¿es correcto? Estos tres temas.
Exactamente.
Bueno, no te oigo bien, pero es lo que entendí. Si no me lo repites, por favor, ¿no? En cuanto a reserva territorial, lo que les podemos comentar es que seguimos manteniendo nuestra política. Acuérdense que nuestra política es tener entre 4 y 5 años de reserva territorial en cada uno de los segmentos, ¿no? Tanto en interés social como en vivienda media y en vivienda residencial. Entonces, nuestra política obviamente tiene que ver en el tema de reposición de los inventarios que utilizamos cada año, y no solo la reposición, sino también un porcentaje que va a cubrir nuestros incrementos en nuestros incrementos en ingresos o nuestro crecimiento anual. Entonces tenemos que reponer y cubrir el crecimiento, y seguiremos haciendo inversiones año con año. Estimamos que estas inversiones puedan andar alrededor de los 500 millones, y eso no implica que si se dan muy buenas oportunidades de compra de tierra, las podamos hacer, aunque se exceda un poquito de la política de inventario de reserva de interés social, ¿no? Ahora, perdón, de reserva territorial. Ahora, en cuanto a los costos, este es un tema que va de la mano con el incremento en la participación de la vivienda media y residencial en nuestra mezcla. ¿Por qué? Porque, como lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, el margen que tenemos en vivienda media y media residencial es mucho más elevado. Entonces, precisamente por eso es que estamos mejorando los márgenes, ¿no? En la medida que tengamos una mezcla cercana al 30, 35, que es lo que estamos buscando, y es lo que ya tenemos hoy, pues nuestro costo de venta será reduciendo, igualmente nuestros gastos generales. Consecuentemente, bueno, pues tendremos una mayor rentabilidad, ¿no? Claro. Ahora, finalmente, en lo que es nuestra presencia en áreas geográficas, como lo estábamos viendo al momento de hacer nuestro IPO, cuando hacemos nuestro IPO, dijimos que íbamos a centrarnos en tres regiones fundamentalmente. Uno era Quintana Roo, otro era Valle de México y otro era Jalisco. En estas tres áreas geográficas seguiremos creciendo, porque son las más importantes del país en cuanto a mercados. Ahora, esto no significa, y aquí hay que verlo en su justa medida, que no haya otras áreas geográficas que puedan tener un potencial de crecimiento que sea muy interesante para nosotros y que eventualmente pudiéramos salirnos a otro lado, ¿no? Aprovechando esa oportunidad, pero siempre cuidando que podamos controlar perfectamente el crecimiento si es que nos salimos de nuestras tres áreas geográficas que tenemos actualmente. No sé si quedó claro, Alejandra, o quieras que te especifiquemos un poco más.
No, está bien. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Thank you very much. Again, as a quick reminder to ask a question, you may press star 1 on your telephone keypads now. Our next question will come from Ramon Ortiz at Denver.
Hola, buenos días. Gracias, Pedro, Javier, César, por la llamada. Yo tenía nada más una pregunta relacionada al ajuste que vimos un poco en la vivienda de tipo medio. ¿En qué momento digamos, veremos un repunte, digamos, o una nueva apertura de proyectos en este segmento que puedan favorecer a todavía incrementar más la mezcla en estos segmentos, tanto vivienda media como residencial? Digo, estaba viendo el margen bruto implícito de la parte de vivienda y se mantuvo estable respecto al año pasado. Asumo que fue mucho por esta mayor caída en la parte de vivienda media, que fue compensada por Alur, pero aún así la expansión en el margen bruto de vivienda en específico nada más no tuvo una expansión tan relevante. Entonces quería entender un poco la estacionalidad, hacia qué trimestres podríamos empezar a considerar el ver nuevos flujos provenientes de, sobre todo, el segmento de tipo medio vivienda con precios entre el 1.5 millones, 2.5 millones. Muchas gracias.
Bien, seguimos creciendo en... Bien, seguimos creciendo en nuestra vivienda media. Nuestra vivienda media no la hemos parado. Ahorita te podría decir, en la Ciudad de México va a salir, y estamos en construcción de Vértiz, estamos en construcción de México Tacuba, estamos por iniciar en ejes centrales, tenemos tres proyectos. Entonces, lo que pasa es que todo lleva una maduración, o sea, entre los permisos, proyectos, compra de tierra, pues no se pueden desarrollar tan rápido, todo lleva un cierto proceso. En el caso de Cancún, pues seguimos haciendo, vamos a terminar Long Island y se va a empezar otro proyecto. En fin, estamos tratando de incrementar los volúmenes de producción, pero también cuidando los mercados, es decir, tampoco queremos inventariarnos tanto, ¿no? Entonces, de acuerdo a los niveles de que tengamos de ventas, es como vamos viendo si podemos hacer más vivienda de ese segmento o no. Estamos también buscando oportunidades en otros lados, ¿no? Pero pues se los anunciaremos en el momento oportuno. Yo creo que los resultados de la compañía, y como vemos en la guía hacia finales del año, pues los vemos cumplibles, los vemos con una buena rentabilidad, los vemos con crecimiento de prácticamente todos los años, y un crecimiento importante, con lo cual ahí vamos. Lo que pasa es que tampoco podemos desmedirnos en un crecimiento porque pues vayamos a ocasionar algunos otros problemas en el en la empresa. Lo que sí estamos conscientes y sí estamos haciendo es haciendo crecimientos sostenidos, y eso es lo que vamos a mantener, Ramón.
Okay. Ramón y Pedro, sí. Te voy a pedir también si le platicas a Ramón, porque yo creo que en el fondo de tu pregunta, Ramón, lo que veías es que sí, efectivamente, hay una disminución en los resultados del trimestre en cuanto a vivienda media, ¿no? Y aquí, Pedro, yo creo que ya lo habíamos platicado incluso con Ramón, pero aquí creo que sería interesante que tú comentes cómo sentiste el tema de la demanda y el tema del cierre de ventas en el último trimestre, que a lo mejor estuvo un poco lenta, aunque ya está repuntando, y cómo esperas que se vea hacia fin de año.
Nosotros lo estamos viendo bastante bien el cierre del año. Eso va a compensar y te va a cambiar los números. Es el resultado de un trimestre, y un trimestre Puede ser por varias situaciones. La obra no estuvo lista, pues, temas como esos, ¿no? Pero las ventas ahí las tenemos, tenemos expedientes, tenemos todo lo necesario para estar tranquilos y operando para que se den los resultados como lo propusimos desde el inicio de año.
Ok, muy claro. Muchísimas gracias.
Ok, Ramón.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Again, as a quick reminder, to ask a question, you may press star 1 on your touch-tone phones now.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra al señor Navarro para el cierre de la teleconferencia.
Gracias. Solo deseo agradecer a todos los participantes. Por favor, siéntanse en toda libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales. Estaremos muy contentos de poder atenderlos.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Gracias. Hasta luego.